Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
De julio, son las 9 de la mañana en punto, y aquí el avance informativo. El proyecto de gas natural en Moya solo era contemplado para beneficio de industrias. Vecinos sostienen su postura en contra de que su comunidad sea intervenida con dicho fin, y aunque personal de la empresa de gas natural ya escuchó sus argumentos, aún se encuentran a la espera de una respuesta formal por parte del ayuntamiento. Generar alternativas para transformar realidades ante los altos índices de violencia e marginación que viven de manera agravada algunas colonias de Lagos de Moreno. Especialistas realizan intervenciones para revertir este proceso y brindar así otras opciones. Es el caso de Alicia Quevedo Marín, quien trabaja en un proyecto para reconstruir el tejido social entre niños. Fiestas de agosto, beneficio solo para el patronato. Las medidas que ha tomado la actual administración del patronato en cuanto al manejo de la feria no permite que los vecinos de las colonias cercanas se vean beneficiados sus negocios por falta de afluencia. Que nunca muera la tradición y la laguna vuelva a ser como antes. El señor Leonardo Ortega Nolasco, representante indígena del pueblo de San Juan de la Laguna, expresa su pensamiento a raíz de la mancuerna que se ha formado entre el pueblo natural y el Centro Universitario de los Lagos para el saneamiento del vaso lacustre, el cual necesita la intervención inmediata, pues se encuentra gravemente dañado por la contaminación. Y como todos los viernes, las actividades culturales para este fin de semana. Más adelante te presentamos nuestra agenda cultural. En información estatal, aumenta a 15 el número de niños víctimas de abuso sexual en kinder de Jalisco. El número de infantes víctimas de abuso sexual en el Jardín de Niños Juan Ruiz Cabañas y Crespo de Chapala, Jalisco, aumentó a 15 después de que otros 4 pequeños declararon haber sido víctimas. Y estudiantes de la preparatoria 11 de la UDG ganan viaje a la NASA. La alumna obtiene medalla de primer lugar en el torneo estatal de RoboMath Challenge, donde trabajó en áreas de robótica y matemáticas. En los titulares nacionales, por primera vez la Ciudad de México registra narcobloqueos. El primer narcobloqueo en la Ciudad de México se registró a las 14 horas cuando un camión de volteo fue incendiado en la avenida Tláhuac y Juan de Dios Pesa. Tras un operativo conjunto contra narcomenudeo de la delegación Tláhuac, donde fue abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos, presunto líder de narcomenudistas. Dos empresas ligadas a presunto lavado de dinero de Duarte se fundearon con dinero para escuelas. Diseños Tebet y Trajan Constructores son solo dos de una red de aproximadamente 16 empresas fantasmas vinculadas al exgobernador Javier Duarte, que fueron fondeadas con recursos públicos, esto de acuerdo con la Procuraduría General de la República. Y en información internacional, paro contra Maduro deja 3 muertos y más de 170 detenidos. Un paro nacional fue convocado por la oposición como medida contra el presidente Maduro y su propuesta de nueva constitución. Y tensión en Jerusalén, un palestino muerto y decenas de heridos. Medios locales afirman que recibió un disparo de un colono israelí. Hay incidentes en varios barrios de la ciudad y en Cisjordania.
¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchas por el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Arreola, te mando un saludo desde los micrófonos de esta estación y te comento que esta mañana, junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo, te compartiremos la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tu llamada. Llamadas telefónicas. Hoy en nuestra sección de opinión y análisis escucharemos a la doctora Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en varios temas como antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. También en entrevista en cabina nos acompañará Alfonso Durán, presidente del Patronato de las Instalaciones de la Feria, con quien hablaremos del programa y los preparativos para las fiestas de agosto 2017. Recuerda también que nos interesa conocer tu opinión, ponte en contacto con nosotros, déjanos tus mensajes, tus denuncias, tus quejas, tus sugerencias en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y a través de Facebook como Señal Informativa Lagos. También tienes a tu disposición los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Proyecto de gas natural en Moya solo era contemplado para beneficio de industrias. Vecinos sostienen su postura en contra de que su comunidad sea intervenida con dicho fin, y aunque personal de la empresa de gas natural ya escuchó sus argumentos, aún se encuentran a la espera de una respuesta formal por parte del ayuntamiento.
Vecinos del pueblo de Moya sostuvieron este miércoles una reunión con personal de la empresa Fenosa y con autoridades municipales para abordar el tema de la instalación del sistema subterráneo de gas natural, que inició sin consentimiento de la comunidad el pasado 11 de julio y que por consiguiente pidió ser suspendido. En ella estuvieron presentes, entre otros, la secretaria general del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Fernanda Ramírez Navarro, Gregorio Pedrosa, director de Protección Civil, y José Santos Cepeda, representante de la empresa, quien luego de hablar del servicio que Fenosa ofrece y sobre cómo funciona, explicó que la intervención del proyecto en el pueblo no está contemplada para uso doméstico, sino para uso industrial en beneficio de las dos empresas aledañas y para dirigirse hacia el Parque Industrial Colinas de Lagos por medio de una línea que abarcaría 3 cuadras de la calle 14 de agosto.
No está contemplado ningún proyecto ni está ingresado ningún proyecto con el ayuntamiento para gastar pacificar el pueblo de Moya, solo se ingresó esta línea de 3 calles para la industria. De ahí para allá no tenemos ninguna intención por ahora, salvo que ustedes o a través de sus representantes pudieran tener interés, y con gusto les damos las ventajas para el servicio doméstico. Hoy solo es poder suministrar a la industria que principalmente estará dando crecimiento a la ciudad de Lagos de Moreno.
Santos Cepeda insistió en que el beneficio para la comunidad y para el municipio es indirecto, pues se impulsaría la generación de empleos por parte de la industria. Sin embargo, dando lectura a un escrito firmado por los principales representantes del pueblo de Moya y acompañado por alrededor de 400 firmas de vecinos, Alfredo Santos, gobernador del Frente Común Tres Pueblos, resaltó que la riqueza histórica y cultural del pueblo de Moya son el principal sustento de su oposición, ya no solo a la instalación del servicio, también a que los ductos atraviesen el pueblo, insistiendo en que se está desconociendo su autonomía y no se da atención a peticiones que sí son necesarias.
No aceptamos que cruce este servicio por ninguna de nuestras calles, y mucho menos porque en repetidas ocasiones se nos ha insistido que será para favorecer principalmente a las fábricas. El gobierno municipal, quien sí sabe de nuestros orígenes y formas de organización, no debe y no puede excluirse del asunto como lo estuvo haciendo en los días anteriores, porque es un asunto que no se reduce únicamente a la cuestión de los ductos del gas, sino que vuelve a desconocer a nuestros representantes. Si al gobierno de verdad le interesa nuestro desarrollo y nuestro beneficio, lo hemos dicho ya muchas veces, atienda nuestras solicitudes primero y las de todo Lagos, que son muchas y mucho más importantes que el gas. No nos mencionen siquiera el parque industrial y sus empresas, argumentando que si no es por este servicio, no se establecerán aquí, porque la verdadera preocupación debería de ser los buenos sueldos y mejores condiciones para que el trabajador crezca laboralmente. Y como aportación a este punto, el parque industrial también está ubicado en los territorios del pueblo de Moya.
Durante la reunión, vecinos externaron sus inquietudes y aunque señalaron que no cuestionan la seguridad y calidad del servicio de la empresa, mantuvieron firme su decisión en contra del proyecto, resaltando que este no ha sido transparente, pues a la fecha no se ha informado quién emitió el permiso para iniciar la obra. Por otro lado, hay que decir que mientras el personal de Fenosa se mostró atento a las opiniones de la comunidad y de alguna manera respetó la decisión del pueblo, las autoridades municipales presentes se retiraron de inmediato sin ofrecer a los vecinos verdaderas declaraciones al respecto. Habitantes del pueblo de Moya se encuentran aún a la espera de una respuesta formal.
Les hemos hecho muchas solicitudes de lo que tenemos aquí, de nuestras necesidades, y no nos escuchan. Nos afecta para lo que quieren. Se paran el cuello con nuestras costumbres y tradiciones.
Se benefician. En todo sentido.
Así es. O sea, rotundamente, insisto, no queremos el servicio.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Generar alternativas para transformar realidades ante los altos índices de violencia y marginación que viven de manera más agravada algunas colonias de Lagos de Moreno. Especialistas realizan intervenciones para revertir este proceso y brindar otras opciones. Es el caso de Alicia Quevedo Marín, quien trabaja en un proyecto para reconstruir el tejido social entre niños.
La egresada de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Alicia Quevedo Marín, realiza una intervención en la Escuela Gregorio Torres Quintero, ubicada en la colonia El Refugio, en la que pretende la reconstrucción del tejido social entre los menores, pues a esta escuela asisten estudiantes provenientes de algunos barrios que presentan altos índices de violencia y marginación. Quevedo Marín trabaja con alumnos de quinto y sexto grado del horario vespertino desde hace aproximadamente 6 meses. Comenta que en estos momentos se encuentra en las primeras etapas de su proyecto, que busca fomentar en los chicos lazos de apoyo mutuo para que desde pequeños aprendan a enfrentar la adversidad que muchas veces presentan sus lugares de origen.
El proyecto va enfocado hacia esta parte de la construcción de tejido social, pero yo al estar haciendo ya el diagnóstico descubrí que muchos de estos niños, en la definición que ellos hacen de sí mismos, ellos se ven como chicos que no tienen oportunidad de hacer nada en la vida. Y por otro lado, conversando con ellos, algunos me decían pues que vienen del barrio del terror, de que tienen como conflictos, ¿no? Y sí, los chicos me platican y ellos saben dónde venden droga, ellos saben dónde se han llevado a cabo algunos asesinatos, dónde llegan a pues a aventar los cuerpos.
Quevedo Marín explica cómo es que un contexto de violencia al que se agregan otras problemáticas sociales afectan directamente a los pobladores de manera individual y colectiva y tienen una huella palpable en los niños que apenas están creciendo.
Este contexto tan lleno de violencia, yo creo que le sume como a veces en un estado de desesperanza y de miedo también. Si uno crece con esta visión y con este ambiente tan negativo, pues es difícil a veces alcanzar a ver otros horizontes, otras alternativas. Y por ejemplo, en ellos impacta mucho en su proyecto de vida. Cuando yo preguntaba qué quieres ser de grande, ellos contestan mucho, quieren ser soldados o quieren ser policías o quieren ser narcos. Entonces, no hay como otra visión que les permita conocer algo más allá. Entonces, la violencia no solo impacta en su modo y su estilo de vida, sino que impacta también en la construcción de lo que son ellos y de lo que pueden hacer con su vida.
Fue hace un año cuando Quevedo Marín estuvo en una entrevista en la escuela primaria y se percató de las problemáticas que se presentaban en la misma. Fue en ese momento que decidió intervenir y poner en curso un proyecto para trabajar con los menores. Ella destaca la importancia de que los niños desarrollen estrategias para redefinirse y fortalecer los lazos de cooperación y el sentido de comunidad. Se trata de que profesionales y autoridades adquieran el compromiso de generar alternativas y transformen junto a las comunidades la realidad de los menores y los demás sectores. Esto con el objetivo de contrarrestar la grave situación de violencia y marginación que sufren algunas colonias en la periferia de la ciudad.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Recuerda que si quieres estar en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Vamos con un corte de estación. Regresamos en breve. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información para ti esta mañana. Fiestas de agosto, beneficios solo para el patronato. Las medidas que ha tomado la actual administración del patronato en cuanto al manejo de la feria no permite que los vecinos de las colonias cercanas vean beneficiados sus negocios por la afluencia.
A un costado de las instalaciones de la feria, por municipio libre, se levanta un muro en decadencia. De él se erige un portón rojo descolorido, dañado con aerosol y que muestra la leyenda «Entrada 10 pesos». El acceso, con todas sus características físicas, representa el pensamiento autoritario del patronato, quien durante los últimos 2 años hace caso omiso de la petición de los vecinos del lugar, pues prefiere dar prioridad a sus intereses por generar la mayor cantidad de dinero posible durante las fiestas de agosto. Algunos vecinos de municipio libre se valen de sus negocios para el día a día. Además de pagar los servicios básicos de sus viviendas, trabajan en lo que el gobierno llama legalidad y pagan impuestos. Para ellos, las fiestas de agosto representan la temporada más alta del año, pues debido a la afluencia de los visitantes y la presencia de quienes trabajan en la feria, sus negocios elevan las ventas hasta un 50%. Sin embargo, desde hace 2 años, el acceso del recinto que a la colonia permanece cerrado por órdenes del patronato de las instalaciones de la feria, lo que provoca que los habitantes no se vean beneficiados con las fiestas más importantes del municipio.
Otros años nos han abierto esa puerta.
Abren la puerta, todas las personas salen a comprar su mandado a su tienda de su preferencia y ya ellos vienen a desayunar, a comprar sus básicos, pues. Y ahora no nos han abierto.
Ya desde que está Larios, o sea, y, uh-huh. y Durán.
Entonces, aquí vienen en campaña a prometer que los apoye uno, que les dé el voto y que nos van a apoyar. Nosotros no queremos dinero, queremos trabajo solamente.
En administraciones pasadas había una taquilla en la entrada roja y quienes trabajaban en la feria tenían un gafet con el que podían salir del lugar para comprar comida o lo que hiciera falta en sus negocios. Quienes tienen puestos en la feria son los mayores consumidores de los locales en municipio libre. Ahora, aunque el acceso esté cerrado, hay quienes utilizan una escalera sobre la barda para surtirse en las tiendas más cercanas.
Yo como comerciante, pues sí me afecta porque a lo mejor algunos se van a otras partes, no llegan aquí. Igual abriendo la puerta nos beneficiamos varios.
Ya desde que está esta administración no tenemos el acceso a esa puerta. Ya tampoco hay taquilla aquí. Entonces ya no entra gente por aquí porque la entrada de la gente a nosotros no nos afecta ni nos beneficia, ¿verdad? Pero sí, de las personas que son también trabajadoras, ganan el mínimo y tienen que salir a comprar sus básicos, pues ellos prefieren comprar en una tienda de abarrotes a comprarlo adentro. Y ellos, pues, o le dan la vuelta totota para venir, o va ahí por arriba de la puerta, le gritan al señor. Entonces sí se afecta.
Según mencionan algunos vecinos, el año pasado pidieron al patronato de las instalaciones de la feria que abrieran la puerta, pero no obtuvieron una respuesta favorable. Y aunque este año no se han acercado, Leonardo Larios anunció que el acceso permanecería nuevamente cerrado, esto para mayor seguridad de los asistentes. No obstante, las condiciones en que se encuentra el recinto y la falta de mantenimiento representan un riesgo para los visitantes. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Que nunca muera la tradición y la laguna vuelva a ser como antes. El señor Leonardo Ortega Nolasco, representante indígena del pueblo de San Juan de la Laguna, expresa su pensamiento a raíz de la mancuerna que se ha formado entre el pueblo natural y el Centro Universitario de los Lagos, esto para el saneamiento del vaso lacustre, el cual necesita la intervención inmediata, pues se encuentra gravemente dañado por la contaminación.
San Juan de la Laguna, ¿cómo añoro aquellos tiempos cuando todos los indígenas de nuestro pueblo teníamos vida por Dios y nuestra laguna. Todos al tejido de Tule, hombres, mujeres, adultos y jóvenes, aparte de mucho pescado, patos de varias clases, aparte de que entre mucha maleza abundaban conejos, liebres. Esto es parte de lo que nuestra laguna producía.
Aquí un fragmento de un escrito surgido de la mente de un personaje por el que corre sangre natural, de su memoria, de su puño y letra. Se trata del representante indígena del pueblo de San Juan de la Laguna, don Leonardo Ortega Nolasco. En él recae la responsabilidad de guiar a su pueblo en la demanda de mantener sus tradiciones y también de exigir la restitución del vaso lacustre que en la actualidad sufre los efectos de la contaminación. Don Leonardo cuenta, recurriendo a su memoria, cómo era antes la laguna, cómo a través de ella el pueblo de San Juan Bautista literal y metafóricamente vivía, pues la laguna era la fuente de sustento material para el alimento y para elaborar las artesanías de tule, y además daba sentido a su existencia forjando su identidad al reconocerse como una comunidad en sintonía con el cuerpo de agua. El representante comenta que aunque por mucho tiempo trataron de alzar la voz para que las autoridades les ayudaran a rescatar el lago, estas siempre hicieron caso omiso, pero en la actualidad, con el apoyo del Centro Universitario de los Lagos, esperan cambiar esta situación.
Pedimos la intervención del Centro Universitario, que tiene mucho material humano del cual nosotros no hemos explotado. Entonces pedimos la intervención de este centro para que nos ayudase a tocar puertas y presionar a las áreas donde corresponden todas esas cosas. Sentimos nosotros ya el apoyo del Centro Universitario y estamos unidos en el aspecto de que se lleven adelante todo lo que está haciendo. Y tengo yo mucha esperanza que la universidad y su equipo nos ayude de ver otra vez el claro de nuestra laguna.
Don Leonardo también habla de la importancia de que las nuevas generaciones se interesen en preservar su herencia cultural. Dice que de vez en cuando surgen algunos jóvenes en los que se ve un interés genuino por ayudar a su comunidad. Esta es la manera de que la lucha por sus derechos como pueblos indígenas no decaiga.
Llevo la sangre natural que me impulsa. Ya ve, me estoy acabando. Yo les he dicho, aprovechenme. Y ya no puedo yo contarles, ya no puedo yo andar todo aquello porque los años se me vinieron encima. Pero sí quiero que todo lo que yo vi, que yo aprendí, que sufrí, ¿verdad? Como haya sido, mostrárselos y dárselos a conocer. Y de allí surgen ciertos miembros, en el sentido de que les ve uno cierto amor, cierta capacidad para llevar adelante todo aquello y que se interesan.
El Centro Universitario de los Lagos ha iniciado un programa y proyecto integrales de saneamiento de la laguna con el apoyo de otras instituciones de investigación especializadas en el estudio de problemáticas ambientales, en colaboración continua con los primeros interesados en que la laguna vuelva a un estado natural, es decir, con los pobladores de San Juan Bautista a través del Consejo General. Ellos se encuentran en la espera de que una vez acompañados por la institución académica, las autoridades gubernamentales asuman su responsabilidad y realmente apoyen en la restitución del vaso lacustre, símbolo natural del pueblo indígena. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
Hoy el dólar amanece en 17 pesos con 49 centavos a la compra y en 17 pesos con 50 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 16 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 18 pesos con 77 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, hoy se cotiza en 44 dólares con 33 centavos por barril.
Señal Clima.
Escucharemos ahora la información sobre el clima que tendremos el día de hoy, el fin de semana, en Lagos de Moreno. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos una onda tropical sobre la península de Yucatán. Ocasiona lluvias en los estados del sureste, posteriormente se moverá al oeste y afectará a los estados del sur. Línea de baja presión continúa sobre la Sierra Madre Occidental, ocasionando algunas lluvias desde los estados del noroeste, occidente y centro del país. Aquí en lo que es Lagos de Moreno, hoy amanece nublado. En la mañana nubes y sol. Hacia la tarde de medio nublado a nublado. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales por la tarde. Probabilidades de tormenta dispersa a finales de la tarde-noche. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima entre los 26 a los 27 grados, la mínima en los 15 grados. El sol sale a las 7:16, se pone a las 20:30. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, nubes y sol con probabilidad de tormenta eléctrica por la tarde. Eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por esta información y te recordamos también que puedes estar en contacto con nosotros aquí a Señal Informativa Lagos de Moreno. Puedes llamar al 403-1413 y al 01800-701-2119. También puedes estar al tanto de la información que te presentamos en este espacio a través de nuestras redes sociales. Estas son @silagosudg en Twitter y en Facebook. Nuestra página se llama Señal Informativa Lagos. Puedes estar ahí al pendiente de toda la información. Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Te pedimos que no te despegues de la frecuencia de los universitarios. La pausa será breve.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos mucho que sigas en sintonía con nosotros. Esta mañana, como te adelantábamos anteriormente, nos acompaña ya en cabina Alfonso Durán, quien preside el patronato de las instalaciones de la feria. Nos hablará acerca pues del programa y los preparativos para las fiestas de agosto 2017, además también de algunas cuestiones que este medio precisamente quisiera abordar con él directamente. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, licenciado.
Muy buenos días, es un gusto como siempre estar aquí en Radio Universidad de Guadalajara, la que durante muchos años, y pienso que todavía es mi casa, aquel programa que tuve durante casi 13 años aquí en, sí, en Radio Universidad de Guadalajara.
Pues bien, ¿qué conoce aquí?
Claro, este era mi lugar, este que estoy ocupando, sí. Aquí, nada más que pues tienen más bonito.
Ha cambiado un poco, ¿verdad? Sí. Se va renovando.
Sí, claro.
Pues, licenciado, si pudiera compartirnos algunos pormenores, generalidades acerca de este programa para, pues, informar, sí, a nuestros radioescuchas.
Sí, como sabe, la feria, pues, puede decir, tiene cuatro vertientes, ¿sí? Una vertiente religiosa, ¿sí? Por un lado, una vertiente cultural, una vertiente de promoción económica y una vertiente que es prácticamente lúdica, la fiesta, ¿sí? Sí, lo que es la fiesta. Las fiestas religiosas, ya saben ustedes que es lo que se conocen como las calles adornadas, la subida, la bajada, sí, etcétera. Ese es el origen verdadero de las fiestas de agosto de Lagos de Moreno, las fiestas religiosas. Uh-huh. Por otro lado, en el tiempo que hemos estado por aquí, nos ha interesado tener la vertiente cultural, misma vertiente que se desarrolla en el centro, fundamentalmente en el centro de la ciudad, teniendo como eje el Teatro Rosas Moreno, pero igual todas las demás, ¿sí? Todas las demás áreas del centro de la ciudad. Una vertiente cultural. Y luego viene la vertiente de promoción económica, que en este caso gira fundamentalmente a la promoción de la ganadería con la Expo de Ganado, ¿sí? En sus diferentes modalidades. Va a tener dos etapas este año, una de ganado charolais y una de ganado de las diferentes razas. Y por otro lado, lo que es, lo que por lo general la gente llama la feria, ¿sí? Las que se llevan a cabo, no absolutamente, pero fundamentalmente en las instalaciones de la feria, que consiste en la diversión, Sí, yo quiero que dimensionemos, pues, que estas son las cuatro partes y que es la fiesta que queremos que sea un punto de confluencia fundamentalmente de diversión, ¿sí? No es otra cosa más que la fiesta, uh-huh. Esta última parte, sí. No es otra cosa.
Licenciado, acerca de algunas preguntas que tenía nuestro auditorio, nuestro radioescuchas, acerca de algunos problemas que ven de repente con la feria, sobre todo los vecinos que están aquí, sí. Lado, nosotros ya hemos emitido información al respecto acerca de la opinión que tienen pues de los fraccionamientos, las colonias que pues están a la periferia prácticamente de las, sí. Instalaciones, acerca pues precisamente de que hay un acceso, hay unos accesos por la parte posterior que han sido cerrados desde hace aproximadamente 2 años. Si nos pudiera explicar por qué es que se cerraron, por qué no se atendieron también pues el llamado de estos habitantes que piden que se abra para poder accesar por ahí.
En primer lugar, no sé si hayan hecho llegar formalmente las asociaciones de colonos, si es que existiera, o un grupo organizado, ¿sí?
Sí.
De los miembros de esa colonia. No estoy enterado ni el año pasado ni este año. ¿Cuál es el punto aquí? El año pasado, cuando nosotros llegamos aquí a esta responsabilidad, nos dimos cuenta que el acceso a la feria era un acceso, ¿cómo le diré?, tradicional, primitivo. Vaya usted a las que eran las taquillas, nosotros las supervisamos y prácticamente era una cosa muy atrasada.
Uh-huh.
Nosotros nos dimos a la tarea y construimos las taquillas en los diferentes accesos donde la entrada era significativa. Ahí es que tenemos una entrada con taquillas nuevas del año pasado, de la ganadera, de los arcos, lo que nosotros llamamos de Care Intra,
uh-huh.
Y luego la entrada del hotel. Esas son las entradas significativas de la feria. En aquel momento, por el acceso, etcétera, de las personas,
sí.
En aquel momento, acerca de esos dos portones que existen, sí, se consideró que la entrada ahí no era significativa. Nosotros nos manejamos con esas taquillas con un software que nos están reportando en tiempo real el acceso a las instalaciones de la feria, las personas, y este año le agregamos un software para la entrada de los vehículos al, uh-huh. estacionamiento.
Uh-huh.
Sí, en ese sentido, pues es que esos accesos no funcionan porque no tienen un acceso significativo, vaya. Sí, entonces por eso es fundamentalmente que no se consideró en su momento eso. Quizá en el futuro agreguemos alguna taquilla, siempre y cuando tecnológicamente nos permita, los dispositivos que tenemos, pues tener la información de ese acceso.
Sí, licenciado, también por esta parte de que el hecho de que cierren este acceso, pues limita también que los comercios que están ahí cercanos en la colonia, sobre todo de Municipio Libre y La Esmeralda, pues tengan también ganancias, ganancias de la feria, por así decirlo, de las personas que se arriman a la feria. Nosotros tenemos pues el conocimiento de que realmente pues está cerrada toda esta parte, toda la barda, toda la parte posterior, y no beneficia realmente a los vecinos, cuando antes que se abría ese acceso sí beneficiaba de alguna manera.
No sé cuántas gentes tendrá, la gente que entra por ahí o sale por ahí, que los comerciantes, como se dice, pusieron una escalera, ¿sí?
Sí.
Pusieron una escalera, ¿cuántas gentes estén adentro realmente? Sí, porque la supervisión que yo hice el año pasado, los que están ahí son la gente de los jueguitos, nada, uh-huh. más. ¿Y qué serán? Unas 5, 6, 7 familias, quizá, con unos 2, 3 niños. Eso es lo que la gente que compra. Yo ahí tuve gente y estuve yo viendo realmente. Pues sí, tal vez sí los pueda, o ellos consideren las 2, 3 tiendas que están ahí enfrente, que los pueda afectar.
Que son más los negocios que hay ahí, un poquito adentrándose más en las calles.
Ah, no,
son
no,
más
no,
negocios.
Sí, si tomamos en cuenta todo, pues sí, pero realmente con los que compran son con las dos tienditas.
Mire, también lo que nos señalaban los vecinos es que precisamente tomamos en cuenta que son Municipio Libre, La Esmeralda, sí, y Jacales los que están en la parte posterior.
Sí.
Sin embargo, se han ido construyendo muchos más otros, más fraccionamientos. De hecho, hay uno ahorita en construcción,
sí, es uno en
debajo
construcción.
De Municipio Así Libre, es. Que también, digamos, que accesaban a por esa puerta a la feria. Por eso es que es este interés en ese acceso en particular.
Pues sí, es posible que así sea y lo consideraremos en un futuro construir una taquilla ahí. Uh-huh. Pero aquí lo que nos interesa, ¿cuál ha sido el problema de esa taquilla? Siempre ha sido un problema de, por un lado, de que no es significativo el ingreso, ¿eh? Eso le aseguro yo, que se, no es significativo cuántos entran ni cuántos salen, ¿sí? En ese sentido, pues por eso se consideró no tener el acceso. El uh-huh. otro, el acceso más a, que da a lo hacia atrás, pues ese acceso está cancelado desde hace muchísimo sí. tiempo, pues está cancelado. Pues así es, porque no ha tenido un ingreso ni un egreso significativo.
Para los
la vamos a utilizar nosotros en estos casos para dar ingreso a algunos eventos, para darle alguna agilidad, pero se abrirá y se cerrará.
Ah, para los vecinos que estén interesados entonces en acercarse con ustedes con una petición formal para este acceso, me dice usted que no han tenido una formal por hacia ustedes dirigida, pero podrían hacerlo, podrían acercarse.
Podrían
a los
hacerlo,
comités vecinales.
Aunque pues a estas alturas tendríamos que implementar algún dispositivo. O sea, los comerciantes de ahí quieren vender.
Sí.
¿Sí? Es el negocio de ellos que andan cuidando, ¿sí? O sea, nosotros los entendemos, todos tenemos derecho a eso, ¿sí? Eso lo tendríamos que ver, pues, ¿sí? A ver si podríamos encontrar alguna forma de que ellos pudieran vender sus cosas ahí, ¿sí?
Licenciado, tenemos algunas llamadas. Por ejemplo, nos decía la señora Marta Ábalos, ¿cuándo van a rendir cuentas de la feria? ¿Cuándo rindieron cuentas de la del año pasado y a dónde se fue ese recurso? Les dice, ya no pidan tanto dinero al ayuntamiento si es que son autónomos.
A ver, veamos, el informe fue el año pasado.
O sea, ¿dónde lo dieron?
Ahí nosotros citamos a los medios de comunicación, se lo dimos al patronato,
ajá,
citamos a los medios de comunicación y a todos se los dimos ese informe que podemos buscar en esos medios de noviembre donde fueron citados todos los medios,
ajá,
y ahí se les dio.
Fueron citados uno por uno, ¿verdad?
Fueron citados de uno por uno.
¿Por qué no una rueda de prensa general?
Quizá consideramos para dedicarles más tiempo,
ajá,
¿sí? Entonces, desde entonces, usted ya sabía, ¿no? Que,
sí, estuve presente aquí en medios UDG, solamente nos dieron una entrevista para nosotros solos,
sí,
y después nos enteramos que otros medios también que son amigos.
Así, de a uno por uno, de a dos en dos, los estuvimos uh-huh. recibiendo, y ahí dimos la información. El informe se dio al patronato y se le entregó a los medios de comunicación en el mes de noviembre. Los recursos, pues obviamente están ahí en la en el patronato de las instalaciones de la feria. Ahora, el subsidio del ayuntamiento.
¿Sí?
El subsidio del ayuntamiento, le quiero decir que el único subsidio que se recibió del ayuntamiento han sido 600,000 pesos que se otorgaron en marzo.
Uh-huh.
¿Sí? De los cuales todos íntegramente 400 en marzo. Y 200 ahora se entregaron a la promoción económica de la ganadera. O sea, no es que el gran subsidio del ayuntamiento.
Sí, sí.
Son 600, en dos años, 600,000 pesos. El año pasado nosotros empezamos a trabajar con 150,000 pesos. Fue lo que las administraciones anteriores nos dejaron.
Uh-huh.
A partir de ahí hicimos la fiesta, ¿sí? Y el subsidio fueron 600,000 pesos. Y todo íntegramente se ha ido a la promoción económica de la Expo Ganadera, partiendo del principio
¿sí?
de que en la base de la economía de Lagos de Moreno está la ganadería. Gracias a ello existe Sigma, Findus, Nestlé, CPW, etc. Entonces, esa es la realidad. Uh-huh. Igualmente se ha dicho a los medios de comunicación, ¿sí?
Muy bien, pues yo quisiera terminar ya por preguntarle ¿sí? precisamente por el mantenimiento que se le ha dado a la barda perimetral
es otro de la
parte exterior.
Es otro de los graves problemas que nos heredaron.
Uh-huh.
Durante 20 y tantos años a las instalaciones de la feria no se le dio ningún mantenimiento. El año pasado le empezamos a dar mantenimiento.
¿En qué zonas específicas le dieron ustedes mantenimiento?
Le dimos mantenimiento a la instalación eléctrica en su totalidad. Uh-huh. No solo mantenimiento, al lienzo charro en su totalidad, ¿sí? Al drenaje prácticamente en buena parte, ¿sí? La barda. La barda es... Sale la reparación de la barda, según los diferentes proyectos que nos han presentado, uno en 800 mil pesos, otro en 600 mil pesos. Sí, en días pasados se tomó la decisión de reparar esa barda. Seguramente está en proceso de reparación. Uh-huh. En proceso, las licitaciones y demás para meterle mano a esa barda. Uh-huh. Pero el origen de esa barda, el origen del problema en esa barda es que durante veintitantos años, al igual que a las instalaciones de la feria, jamás se le hizo ningún arreglo. Los arreglos se le han hecho fundamentalmente desde el año pasado y a uh-huh. la fecha.
Muy bien, pues nosotros cuando estábamos precisamente en esta rendición de cuentas que ustedes nos dieron aquí a Señal Informativa, a Medios UDG, acerca de pues el balance del año pasado, nos decían precisamente que ya habían detectado esta problemática.
Así es.
¿Por qué no se invirtió desde el año pasado en la reparación de la misma?
Los recursos que quedaron fueron serían insuficientes porque tenemos que hacer la proyección de todo el gasto del personal, el mantenimiento de otras áreas, energía eléctrica, pagar los insumos, etcétera, porque no nos alcanzaban los recursos. Uh-huh. En este caso, el ayuntamiento, siendo el propietario originario de las instalaciones, se ha abocado también a esta situación, ¿sí? Uh-huh. Para darle reparación a esa barda, ¿sí? Y como eso tendremos que meterle mano en estos meses o que nos quedan aún, que si así fuera, del patronato de la feria, seguir reparando todo lo que no se reparó en veintitantos años.
Supongo que debe haber muchos detalles todavía.
Muchísimos detalles que no se han atendido. Quiero decir, pues, que caractericemos al patronato de la feria. El patronato de la feria es un ente ciudadano, fundamentalmente. Uh-huh. Yo soy presidente honorario, ¿sí? Soy presidente honorario y todos los miembros del patronato, en el cual están incluidos la Unión Ganadera, la Unión de Charros, Careín, Traule, asociaciones empresariales, como son ellos, pues, ¿cuál otro que puedo recordar? Prestadores de servicios. Es un grupo ciudadano, no es sí. un ente, no es un ente así como...
Salido de la nada,
nada, pues, ¿no?
Mire, licenciado, Lorena Padilla se comunica con nosotros y nos dice felicitar a los organizadores de la feria de este año por traer el circo a Tai de un evento que se podrá disfrutar por un bajo costo. Aquí también una llamada de uno de nuestros radioescuchas. Pues, licenciado Alfonso Durán, muchas gracias por acompañarnos.
Sí, y me gustaría que pues estuviéramos en contacto.
Claro.
Y que dimensionemos. Pues yo le decía a Jonathan, sí. le digo yo, que dimensionáramos las cosas y veamos, son opiniones las que se vierten,
sí.
son opiniones, y como esas opiniones, pues yo tengo la mía, usted tiene la suya.
Uh-huh. Pero mire, sobre todo sí. también habría que respetar la opinión
sí.
de los mismos pobladores, de los mismos
Así
habitantes,
es.
Nosotros pues es el ejercicio que hacemos precisamente,
sí.
acercarnos con ellos para ver sus necesidades,
sí.
la voz también del pueblo.
Así es. El que sea la voz del pueblo la que habla, sí,
uh-huh.
exactamente, que sea, yo eso he pedido todo el tiempo,
sí.
que precisamente se expresen todas las voces y que a todas las voces se les dé voz, sí, porque luego resulta que se les dan voces a unos y no se les dan voces a otros.
Uh-huh. Pues por eso mira, le pido... aquí por lo menos ya pudimos ver que sí, una persona está contenta con los eventos que va a haber en la feria y le dimos lectura.
Sí, no solo esa persona, pues hay quienes, y no está por demás que le diga, la feria ha sido fue tradicionalmente
sí.
un grupo de personas que tenían bajo su usufructo,
uh-huh.
las instalaciones de la feria.
El antecedente que tienen precisamente.
Así es, el antecedente.
La preocupación que tienen.
Sí, entonces en ese sentido que se vea pues lo que se ha avanzado en ese sentido.
Sí, pues licenciado, se nos acaba el tiempo.
Sí, se acaba el tiempo,
gracias por acompañarnos.
Lástima. Yo quisiera que me la diera hasta las 10 pues para seguir
platicando.
Pero pues
ahí estamos al pendiente también de los temas y también de las fiestas
sí,
de agosto.
Y les pedimos
muchas gracias por acompañarnos.
Que estemos atentos a nuestras redes sociales, sí, a nuestros comunicados, etcétera, que se acerquen directamente a la feria y intercambiemos opiniones respecto a esto. Vayan a la feria para que vean todo lo que nos estamos moviendo ahorita para tener unas buenas ferias.
Pues aquí
nos esperamos el 28 de julio para la coronación de la reina y la inauguración de la Expo Ganadera. Ahí los esperamos.
Muy bien, pues gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Sí, adiós.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta. Señal de análisis y opinión.
Pues estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y escucharemos a continuación la colaboración de la doctora Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas como antropología, género, sexualidad, discapacidad, salud y alimentación. Muy buenos días, doctora, adelante.
Muy buenos días, querida Gabriela y Radio Escuchas. Mi comentario de esta semana versa sobre la importancia de contar con protocolos de atención de violencia de género, bullying y acoso sexual en universidades, que expliquen cómo actuar y qué hacer en caso de ser víctima o testigo de este tipo de discriminaciones y violencias. Las manifestaciones de violencia de género suelen aglutinar muchas caras, desde el chantaje sexual, ambiente hostil, hostigamiento sexual, acoso o bullying, violencia docente, física, sexual, violación, abuso o incluso todo tipo de intimidación o conducta basada en estereotipos de género, orientación sexual, que no necesariamente tienen una naturaleza de connotación sexual. Estas suelen ser normalizadas y silenciadas por las personas que las viven y minorizando su gravedad por las instituciones universitarias, ya que consideran que los sujetos son mayores de edad y ellos pueden resolver por sí mismos la situación. Sin embargo, según la Ley General de Acceso a las mujeres por una vida libre de violencia vigente, indica que los centros educativos deben de formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia, particularmente contra las mujeres. ¿Sabía usted que en universidades públicas a nivel de estados de la República solo existen protocolos y reglamentos vigentes en la Universidad Michoacana, en la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Sinaloa? La Universidad de Guadalajara, particularmente en esta materia, se ha sumado a la iniciativa de He4She, y es sede de la Cátedra UNESCO de Género, Igualdad y No Discriminación. Inició trabajos desde el mes de marzo de este año para conformar un protocolo que tendrá por base la sensibilización, capacitación, denuncia y sanción para prevenir la violencia de género en sus instituciones educativas. Esperamos ver pronto las creces de ese protocolo. Por otra parte, las universidades privadas como la Ibero, la Panamericana y el TEC de Monterrey ya están realizando algunas acciones al respecto. Del 2015 al 2016 comenzaron a surgir movimientos estudiantiles, principalmente en la UAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la UNAM, que demostraron al público y a todas las personas que pasaban por ellas paredes o muros de las vergüenzas, con nombres, frases y maneras de actuar sexistas, abusivas y discriminatorias de algunos profesores, lo que permitió que se diera a conocer estas realidades, que cabe mencionar no solamente se presentan de maestros y personal administrativo hacia alumnos, sino también entre grupo de pares y de alumnos a maestros. Manifestaciones que en estos espacios universitarios remiten nuevamente a la mujer, al homosexual y al transexual la responsabilidad de cuidarse para no ser violentados, actitudes totalmente sexistas que en vez de proteger fomentan la continuidad de estereotipos de género que discriminan y vulneran a nuestros estudiantes. Ejemplo de ello fue el sonado caso de Marcelino Perelló, acusado de misoginia y sexismo, a quien la UNAM le canceló el programa de radio y también le remitieron las clases que daba. Caso emblemático sin duda. Pero más aún nos interesa saber algunas estadísticas, como el juez en el 2009, que manifiesta que del 3.000 alumnos que se entrevistaron, el 49.3% de mujeres habían manifestado sufrir algún tipo de hostigamiento. Miradas morbosas, gestos molestos, piropos indeseables por sus apariencias físicas, acoso sexual y una minoría haber tenido la presencia de coerción sexual para realizar actos. Indudablemente, todos estos problemas están presentes en nuestras aulas. Queridos y queridas radioescuchas, consideramos que la cultura del no pasa nada y de no quiero problemas ya no puede ser tolerada. No permitamos que se vulneren los derechos en espacios universitarios. El silencio no debe de ser una alternativa ética para nosotros, pues estamos conscientes de que la violencia no se resuelve con más violencia, sino con cultura y educación. Generemos espacios libres de violencia, de bullying homofóbico y acoso sexual en nuestras aulas universitarias. Y comencemos por nuestra casa, la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, querida Gaby.
Pues muchísimas gracias a usted, doctora Yesenia Peña Sánchez. Esperamos escucharnos en próximas emisiones. Daremos lectura ahora a algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Ana María López nos dice reportar un drenaje roto en la colonia Alcaldes, en la calle privada Picacho. También nos dicen vecinos del Infonavit Las Palmas, e hicimos una petición para que nos repararan banquetas del bulevar que se han ido destruyendo y no nos han dado respuesta. En algunas partes ni siquiera han hecho las banquetas. Es imposible para discapacitados y personas de la tercera edad transitar por ahí. Como dicen que va a pasar por acá lo del gas, ojalá que el ayuntamiento exija que se repare lo que dañen los vecinos del pueblo de Moya. Los vecinos del pueblo de Moya tienen toda la razón. El presidente tiene el compromiso de reparar los daños ocasionados y en el caso de Las Palmas construir todas las banquetas. Aquí la opinión de Ángel Herrera. También Luis Luna nos dice felicitarlos por el medio que tenemos a nuestro alcance y porque nos escuchan. ¿Cuándo van a componer las calles dañadas por las instalaciones del gas natural en la Adelita? Si el gobierno quiere gas, que inicie en la presidencia, que ya arreglen nuestras calles. Acá están destruidas por las lluvias, se ponen peor. A los vecinos del pueblo de Moya, todo nuestro apoyo. También Francisco González nos dice, en las calles compuestas siempre tienen un mal acomodo en los puestos, ya tienen más de 20 años con ese problema. También la coronación se transmite por TV, pero siempre está mal la transmisión, ya que se haga algo. También el señor Bernardo Castillejos nos dice, en apoyo a los comerciantes fuera de la feria, esa puerta se abría en administraciones pasadas. No puedo creer que los representantes del patronato de la feria se nieguen al diálogo. Si van a iniciar una feria deben contemplar todo lo económico y lo administrativo. También recomiendo que a las personas de la tercera edad les hagan descuento en la entrada. Y también Juan Martínez nos dice, en la calle Democracia y Agustín Rivera tiran muchas partes de conejos, por favor que se haga algo. También tenemos otros comentarios, les agradecemos mucho que se comuniquen con nosotros. Nos dice Luz María en esta feria siempre traen los mismos artistas de cada año y la verdad ya no es muy atractiva la feria, que ya cambien por favor. También nos dicen, no solo se deben rendir cuentas al presidente, que den resultados al pueblo, que el informe sea para todos. Esto con respecto a las cuentas de la feria. También nos dicen, un saludo a todos el equipo de Radio UDG con respecto al tema de que están tratando sobre los comercios externos a la feria. Al entrevistado yo le digo que si considera que son pocas personas las que utilizarían la otra entrada, ¿en qué les afecta? No les afecta tenerla abierta durante el día, beneficiaría a las personas. También nos dicen que el señor Rafael Galván, no hay seguridad en cuanto a las conexiones eléctricas, las cajas están dañadas, tenemos pruebas. Si el señor Durán quiere poner
poner, quiere poder no, podemos dar un recorrido con él y mostrarle. Les agradecemos que se comuniquen con nosotros. Es momento ya de despedir este espacio. Recuerda que nos escuchamos el próximo lunes con más información. Esto es Señal Informativa Lagos de Moreno. Que tengas un muy buen fin de semana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.